Vladimir Hernández vuelve a ser noticia. De origen cubano, nacido en La Habana, publicó su primera novela en 2016, iniciándose así en la literatura del género negro. Un año después se embarcó en una serie policíaca protagonizada por el agente Eduardo Serrat, Eddie. La primera entrega fue Habana Requiem, publicado por la editorial HarperCollins Ibérica. Ahora lanza la continuación a esta colección con Habana Skyline, que a través de la ficción nos muestra el lado más oscuro de la sociedad cubana, la corrupción en torno al entramado de la Policía Nacional Revolucionaria, los límites de la ética profesional y una mirada crítica respecto a las relaciones entre Estados Unidos y Cuba después de aquel acercamiento simbólico que supuso la reunión de Raúl Castro y Barack Obama en marzo de 2016. Vladimir Hernández, buenas tardes.
Buenas tardes. ¿Qué tal?
En esta última novela, Habana Skyline, haces referencia a través de los personajes a ese acercamiento internacional entre Estados Unidos y Cuba. En algunos diálogos se deja ver ese escepticismo de los cubanos que piensan que nada va a cambiar. ¿Ha cambiado algo desde el año 2016?
Los cambios han sido minúsculos. Yo siempre he dicho que nos acercamos al cambio de manera infinitesimal, de modo que siempre nos estamos acercando al cambio, pero nunca llegamos a cruzar ese límite, la línea del cambio. Entonces, se trata de fabular de cómo nos acercamos, discutir y plantearse y especular acerca de realmente nos estamos acercando, se nota, se ve. Entonces, hasta cierto punto ha habido cambios, sí, pequeños, microscópicos, cambios que de alguna manera le hacen creer al mundo interior de Cuba, quiero decir, que algún beneficio está apareciendo después de 60 años de pérdida de derechos civiles, etcétera, etcétera. Y para el exterior, en realidad el presunto cambio no es más que una especie de mensaje o presunto mensaje de apertura. Yo diría que mis novelas tratan del falso aperturismo.
¿Y qué supone ahora la renuncia de Raúl Castro en favor de Díaz-Canel, que fue el pasado mes de abril? ¿Cambiará algo la situación? ¿Habrá cambios más notables?
Es muy probable que no signifique nada. Vamos a ver, Díaz-Canel no tiene el poder ni tampoco la disposición de hacer cambios. Raúl Castro sencillamente está cumpliendo con algo que él dijo, es me voy a retirar en el 2015, en el 2016 o en el 2018, y lo ha cumplido. Y se ha retirado, pero se queda como director del partido. Es el partido, en última instancia, quien toma todo tipo de determinaciones sobre el país, todo tipo de políticas a seguir. Por tanto, estamos ante un mandatario o un jefe de Estado que no es capaz de verdad de ejecutar su papel de verdad. Es manejado desde el partido y en última instancia por la figura de Fidel Castro.
Y bueno, en este libro, en Habana Skyline, que es una novela policíaca, criticas mucho a la Policía Nacional. Bueno, criticas, pero en los personajes, hay personajes muy corruptos o que traspasan los límites de la ética profesional. ¿Qué querías mostrar en el cuerpo?
Sí, desde luego no es una crítica. O sea, mis novelas no son críticas. Mis novelas, digamos que fabulan con la realidad cubana actual. El tema de poner en tela de juicio, yo siempre se lo dejo a los lectores. Yo espero que las novelas que yo escribo susciten preguntas, no ofrezcan respuestas. Las respuestas podrían buscarla el propio lector al comprender o evaluar la ética de los personajes, en dependencia mucho de la moralidad de los principios éticos y morales de cada lector. Yo siempre escribo una novela que tiene dos líneas de lectura. La lectura para aquel, digamos que lector que le gusta la historia, que se emociona, que se disgusta, que se alegra, que se ríe, que se divierte, que pierde el sueño, con la anécdota, con en sí la manera en que se formula la historia, cómo se desarrollan los personajes. Pero también me gusta que exista un trasfondo, una lectura para ese otro tipo de lector, que está buscando más la lectura social, el comentario social. Yo diría que mis novelas cumplen esas dos funciones y que yo no intento criticar, sino poner en tela de juicio quiénes son, qué está pasando. Esta novela trata de cómo se ve el mundo cubano contemporáneo, la actualidad, desde un punto de vista institucional.
Y empezamos la novela. En el prólogo nos encontramos con tres personajes. Dos son agentes de policía y uno es el empresario Pedro Guzmán, que son muy distintos, pero están unidos por una investigación en torno al empresario. Pero de ese trío de personajes pasamos a toda una amalgama de protagonistas que en un principio parece que no tienen ningún tipo de conexión. Pero ¿cómo se consigue conectar tantos personajes y tan distintos?
Bueno, yo supongo que con un poco de oficio y tiempo, ¿no? O sea, a mí me demora mucho más concebir la historia, estructurarla, pensar en ella, descubrir la mayoría de las cosas que quiero realmente hablar. Cuando tengo algo que decir y tengo muchas cosas que decir y muchas cosas que contar, pienso mucho en el asunto de la fabulación, cómo ordenar, cómo estructurar la fabulación de manera que se cuente una buena historia y que se note que hay algo que decir. Entonces, yo soy un programador lento, luego soy, por suerte, un escritor bastante rápido. Por eso te digo, a mí me puede llevar a veces un año, 10 meses, un año y medio, concebir todos esos capítulos pensados de esa manera en que tú te los encuentras. Tú te los encuentras ya como un mecanismo de relojería. Deben funcionar así para que la novela tenga 400 páginas y te funcione cómodamente a través de cómo los personajes son mostrados, con mucho diálogo, las situaciones, cómo rielan de alguna manera.
Llama mucho la atención uno de los personajes, el de Pedro Guzmán, porque aunque parece que, de hecho, en la contraportada del libro dices ¿qué tendrán en común una investigación sobre una potente droga, un empresario y bueno, el oficial Eduardo Serrat? Pero me llama mucho la atención porque se genera muchísimo suspense en torno a su figura. Hay momentos en los que parece que todo es una confabulación contra ese personaje.
Exacto. O sea, pero Juan Guzmán es un personaje que está, es digamos que la columna vertebral de esta historia, y lo que quiere contar es el descenso a los infiernos de un hombre que se veía a sí mismo como un vencedor, como alguien que había sabido navegar por mares tormentosos con buen tino, con buen brazo para el timón, y descubre, después de un traspiés, que su vida va cayendo. ¿Hasta dónde caerá? Y es lo que yo utilizo para mostrar toda una serie de conflictos del día a día cubanos y una serie de intersticios que muchas veces el lector español no los conoce. Y esta es una manera, yo no diría, la palabra no es agradable, pero diría que es una manera interesante de mostrártelo, porque te entretiene a la vez que tú vas descubriendo cosas que no quisieras ni remotamente para ti mismo. Yo estaba teniendo una conversación donde me decían que vivíamos en un mundo de novela negra, y yo le dije, no vivimos en un mundo de novela negra. En un mundo de novela negra sería todas las personas habrían perdido la fe en las instituciones. En cambio, todavía no estamos en ese caso. Pero no obstante, mis personajes sí que han perdido la fe en las instituciones. Los personajes que aparecen en esta novela.
También Eduardo Serrat, el protagonista, también ha perdido la esperanza en las instituciones.
Sí, él cree en su propia ley. Él cree en su propia ley y la lleva a cabo en todas las novelas. Él sale adelante siguiendo la ley de Serrat, la ley suya, la manera en que él ve la justicia, la manera en que él ve cómo aplicar en un momento determinado la fuerza para satisfacer algo que no sabemos si es ley o justicia, que son dos cosas muy diferentes. Yo creo que es un personaje del cual en esta segunda novela descubrimos un montón de cosas sobre el pasado y por qué es como es, y que en la novela anterior, bueno, pues de alguna manera habían unos puntos que lo mostraban, pero ahora ya sabemos mucho más, y es un personaje, bueno, con mucha fuerza interior y con mucho pasado, sobre todo un pasado desgarrador. Me preguntabas por Compay, ese personaje que es un agente de la ley, que ejerce de sicario, en su tiempo libre entre comillas, y es porque en esta trilogía yo lo que quiero es siempre tener en cada novela un agente que representa a la institución, a una institución sacrosanta como es la policía, que de alguna manera subvierte su papel.
Y, bueno, estabas comentando que esto es una trilogía, serán tres libros. Sí. El primero ha sido Habana Requiem, el segundo ahora Habana Skyline, que, bueno, pueden leerse individualmente, pues por la diferencia de casos a los que se dedica Eduardo Serrat. Uh-huh. Pero la próxima entrega continuará con el caso Skyline, porque quedan muchas incógnitas por desvelar de ese caso.
Es probable, pero yo siempre pienso en las tres obras como que tienen un único vínculo, y es el espacio histórico, el instante, el momento. Yo diría que es una trilogía temática, a pesar de que el personaje de Eduardo Serrat, poco a poco, en la medida que yo iba escribiendo la primera, iba pensando en la segunda, es un personaje que poco a poco empieza a decir, esta es mi trilogía, estas realmente son tres historias que por muchos protagonistas que tenga, están pensadas para mí. O sea, esa manera metafísica en que los personajes se apropian de toda una obra.
¿Y para cuándo estará esta tercera parte de la trilogía?
Bueno, yo estoy trabajando en ella, es probable que para principios de año,
y
del año que viene.
Por curiosidad, la primera, la portada ha sido roja, la segunda ha sido azul, la tercera será blanca, por los colores de Cuba.
Son cosas del diseño, pero ya hay amigos míos que me dicen, son los colores de la bandera, así que es muy probable que sea blanca, como las franjas blancas.
Y bueno, si no me equivoco, esto ya más allá de la novela, fue en el año 2000 cuando se fue a vivir a Barcelona, desde La Habana.
Sí, yo me fui hace 18 años, no ya, vivo en Cuba.
Ya son 18 años, ¿y cómo ha cambiado el discurso político en Cataluña durante todo este tiempo que tú has vivido allí?
¿El discurso político de Cataluña hacia Cuba o hacia la nación española?
Hacia la nación española. Como ya llevas casi 20 años aquí, sí, en España, en Barcelona, pues si has notado ese cambio, pues esa escalada de tensión que se ha ido generando entre Cataluña y el Estado español, no sé cómo lo has vivido desde una perspectiva.
Sí, lo he vivido desde una perspectiva, bueno, pues preocupante, porque muchas veces salimos de Cuba pensando en que de alguna manera nos desestructuraron, y a resultas de ello tenemos un país muy dividido, y estas preocupaciones siempre le rondan a todos los cubanos por la cabeza, sean de izquierda, sean centroístas, sean de derecha, sean progresistas, sean muy conservadores. Siempre nos hemos dado cuenta que nosotros, Cuba, hemos sido una nación dividida en los últimos 60 años, y todas estas cosas casi siempre pues nos es difícil entenderlas, porque llegamos a los lugares y nos damos cuenta que es mucho más complejo el tema de la unidad. Y sí, ha habido, como bien sabes, una escalada de tensiones que se ha agravado en el último año tremendamente, y bueno, los cubanos siempre la miran con preocupación.
Vladimir Hernández, autor de Habana Skyline, la segunda entrega de esa trilogía que previsiblemente continuará a inicios del año 2019 con su tercera entrega.
Escribiéndolo estoy.
Muchas gracias por hablar con la COPE.
Pues gracias a ti, Andrea, que vaya muy bien.